De ver a ver qué quedó y qué hacemos con lo que hay.
Pero sacando siempre a flote, digamos, cualquier talento tuyo, porque no solamente el
Sí.
tema de la actuación, stand-up y todo lo demás, sino que estuviste pintando.
Todo, hice todo. Son cosas que necesito hacer yo para estar bien, apelar a la creatividad, a la intuición, a la creación, a lo que sea. Y después termino laburando, viviendo de eso. Pero es como una búsqueda, y así hago con todo, ¿no? Todos son búsquedas que pasan primero por mí y después las transformo en algo. Así que creo que por eso me siento siempre representada por mis trabajos.
Que es algo que te pasó con el humor.
Sí.
El humor te ayudó a canalizar una situación muy difícil y
Sí.
después descubriste que podías hacerlo,
Sí.
que funcionaba y ahí fuiste a hacer stand-up.
Así es, así es.
¿Y hoy qué te pasa con esa faceta de el stand-up? Tuvo su momento de auge, después bajó un poco y hoy decidiste, hoy pensaba cuando armaba la presentación en cómo. Qué difícil enseñar algo que quizá a uno le sale naturalmente, ¿no? ¿Cómo, qué difícil sentarse a esquematizar cómo es ese proceso, más allá de que te hayas hecho cursos y demás, ¿no? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo dijiste, bueno, esto lo puedo enseñar?
Primero porque aquello que parece que sale natural en realidad está súper estudiado y tiene su método. Eso es lo que se enseña, ¿no? Yo enseño la técnica y después los pongo en contacto con el oficio, que ahí ya es otra cosa. Ahí vamos todos probando a ver qué funciona y qué no en un escenario. Entonces, bueno, a partir de ahí se van dando otros aprendizajes que ya están hasta, te diría que hasta fuera de mi control, porque ya es la misma persona que va haciendo baby comediante y poniéndose en contacto con cómo manejar su propia comedia. Conmigo, coachando ese proceso también. Pero hay algo que me di cuenta en relación a eso, que yo entré por la puerta difícil al humor. ¿No? Yo lo necesitaba, de verdad,
Para
quería
sobrevivir.
transformar una experiencia desagradable en algo que, de lo que pudiera reírme. Y lo que estoy haciendo es facilitarles a los chicos ese contacto sin la necesidad de haberla pasado tan mal, ¿no? Pudiendo tener el filtro de la alegría para ver todo. Yo lo hice primero viviendo cosas difíciles, tratando de transformarlas, pero en realidad creo que podemos tener esos lentes puestos todo el tiempo para ver
Sí, siempre, siempre hay que,
humor y
siempre
todo.
hay costados que no queremos mostrar o que
Sí.
quizás nos duelen a
Sí.
nosotros y quizás no son, pueden ser intrascendentes para muchas personas, pero para uno es muy
Sí.
importante. Y eso, transformarlo en humor, sacarlo, verbalizarlo y mostrárselo a la gente, es una cura, es una
Re.
terapia
Es como ir al
alucinante, ¿no?
psicólogo. Tal cual. Más barato, ¿viste?
Más
Pero
divertido.
con más público. Y
Claro.
algo que no puede hacer el psicólogo cuando vos le contás tus desgracias es reírse, y acá exclusivamente trabajamos para la risa.
Está
Entonces,
bueno.
bueno, me parece que es como muy rica esa experiencia de ponerlos en contacto con poder todo lo que piensan, todo lo que sienten, todo lo que les pasa, todo lo que no entienden, todo lo que les duele. Ponerlo en un papel y ver qué se puede hacer con eso, darse cuenta que en el camino hay un montón de personas que se identifican con lo mismo y de que a medida que ese gigante o ese monstruo lo convirtieron en una pelotita con la que hacen jueguitos, ya no representa ni tanto dolor ni tanta molestia y es como que de ahí en más, nada, que venga lo que
Y
sea.
cualquiera puede hacer reír Kipi.
Te digo la verdad, no.
Sonamos. Está bien. No.
No, no,
Sí.
no, no.
Pues la respuesta típica sería sí, cualquiera,
No,
¿viste? Cualquiera puede actuar.
no, primero porque se necesitan ciertas condiciones que alguien diría que, bueno, son ya condiciones para el humor. No, yo creo que tienen que ver con otras cosas. Primero, te tiene que gustar escribir, tenés que bancar la frustración, tenés que tener la humildad suficiente para darte cuenta que vos podés estar creyendo que tu material es genial, pero si el público no te da, no
No
reacciona
vuelven.
como vos esperás, tenés que tener la cintura necesaria para poder volantear eso. Tenés que bancarte un montón de correcciones, tenés que ir cada vez más profundo, tenés que... Esto es jugar, jugar seriamente. El que se anima a hacerlo es el que puede hacer reír y el que disfruta de ese proceso. Si vos lo ves como, uy, qué difícil, uy, no me sale, y anda a estudiar electricidad domiciliaria. Pero acá me parece que es como algo donde hay que ir hacia adentro y hay que empezar a conectarse con la gente, saber que uno es responsable de dar alegría. Uh-huh. Si vos podés darle eso a la gente y estar conectado con eso, a pesar de que ese día se te murió el perro, te dejaron por teléfono, nada, te pasó de todo, vos tenés que estar ese día predispuesto para hacer reír.
Ahora, una pregunta chiquita, sí, ¿no? Sí. Que me dejás picando con esto que dijiste. Quizá es una de las pocas situaciones donde uno se sube al escenario y puede llegar a tener que cambiar arriba del escenario, sí, lo que tenía pautado, porque del público no está volviendo lo que quiere, porque sí, en la actuación eso no sucede.
No.
Podés, claro, decir, bueno, te actúo un poco mejor o me pongo más las pilas, me concentro más, pero si estás viendo que el público no reacciona, ¿podés cambiar el guión entero en, sí, ese momento?
Yo lo hago todo el tiempo. Pero porque yo ya tengo a esta altura 3 horas de material, digamos. Entonces tengo de dónde elegir.
De dónde sacar.
Entonces agarro lo más... Depende del público. A lo mejor yo fui pensando ese día que un material más picante iba a funcionar. Pero llego al escenario, tiro el primer chiste y me doy cuenta que son toda gente grande. Conservadores que vinieron en familia, que vinieron con la señora y todos así, que no se ríen. Bueno, listo, cambiamos, cintureamos, vamos para otro lugar. Entonces, por ahí es más complicado para los chicos que recién empiezan, que tienen 10 minutos de material, es eso y nada más. Entonces, bueno, hay que defender ese claro, material y... pero luchar como gato panza arriba para que funcione.
Y sirve también el hecho de que tener una alta autoestima y además, digamos, despojarte de todo y decir, si se ríen de mí, que se rían de lo que quieran, porque total a mí no me hace nada.
No sé si mucha autoestima. Creo que por ahí es todo lo contrario. Es decir, yo ya tengo asumido que soy un loser para muchas cosas. Ya está.
Te reís de eso vos misma y a partir de eso no te importa, digamos.
No. Primero que esas cosas tienen que estar resueltas en lo escrito, en el papel.
Sí.
Cuando en el papel están bien resueltas, vos ya tenés garantizada gran parte de la interpretación que después tenés que poner vos. Y después también un poco soltar el proceso, en el sentido de que a veces te puede tocar un público, los públicos también están regidos por un montón de variables. Si hace frío, la puerta está abierta, si la comida está fría, si el mozo no les trae la comida, si hay un ruido de fondo, si afuera en la calle te pusieron un parlante, si la mesa de al lado habla. Es decir, hay un montón de variables. Por ejemplo, las funciones en un bar, que son las que, uh-huh, donde se curten, digamos, uh-huh, los alumnos. Yo digo,
el estás teatro, mostrando lo que haces.
Claro, el teatro es un premio. Al teatro van los que ya tienen la cabeza como para manejar un público grande. Uh-huh. Ahora, al bar, donde te prenden la licuadora porque alguien pidió un, sí, mojito, donde hay un montón de cosas, ahí es difícil. Entonces ahí es un desafío de concentración y de atraer la atención del público, abstraerlos de todo lo que está pasando para que se concentren en tu material. Eso no es nada fácil, pero te lo da la experiencia.
Con respecto a esto, ¿no? Y sacándote un poco de la parte del stand-up, ¿no? Porque, bueno, vos naciste ahí, seguís con esto, es, digamos, tu columna vertebral, si, sí, quieres, en esto. Alguna vez, hace mucho tiempo, en una conversación, no, fuera del micrófono,
ay,
o nada.
Ay, cuidado con lo
no,
que
si era no, no lo digas, porque no se puede.
Es lo que yo dije.
No cuenta.
Es lo que yo dije. Así que no te preocupes.
Ay, menos mal.
No. Yo te pregunté, si te sentías actriz y qué sé yo. Y en ese momento que vos estabas recién como comenzando con el stand-up, me dijiste, no, yo hago stand-up porque lo de actriz y entre los actores, las actrices y los stand-uperos, había como dos bandos diferentes, sí, había como una cosa así medio como... Pero hoy, digamos, estás transcurriendo ya un camino de actriz, sí, en distintos lugares. Después vamos a hablar del cine, del, sí, sí, teatro, sí, y todas las demás cosas, ¿no? Sí. Pero, ¿te sentís actriz? ¿Hoy sos actriz?
Hoy sí. Hoy sí, porque ya tengo un recorrido actoral hecho, ya, no sé, hice...
Tus pares te ven bien, actores,
no sé si
y actrices.
Me ven, no sé, pero no, tengo un desempeño un poco.
Pero
más,
ya,
más
ya
lindo,
se ve,
hay
ya
más
hay
cosas,
currículum.
Sí, ya se ve, ya hay currículum, en teatro, en cine, claro, ya me comí un actor, o sea, ya está.
Yo quiero ser seria, no me deja. En la presentación me olvidé de poner una de las cosas más importantes que lo vamos a hablar, que tiene que ver en la reciente participación de la filmación,
claro,
de la película,
claro,
convocada, sí, desde Córdoba, que se filmó acá en Salta. Bueno, Vamos a hablar de el Ucumán.
Sí.
Bien. ¿Hacés de Ucumán o de qué?
No puedo decir de qué hablo, de qué va mi personaje, porque soy la sorpresa y el final de la película, en realidad, más que sorpresa.
Mira.
Soy el final de la película y nada, mi personaje.
Es un largo, ¿no?
Es un
largometraje.
Sí, no sé cuánto durará, pero bueno. Estará recién el año que viene. Así que es como que yo, para manejar la ansiedad, me olvidé que la hice.
Ah, me parece muy bien.
Entonces, el año que viene voy a decir: ¡ay, esas chicas se parecen a mí!
¡Qué cambiada está!
¡Ay, mirá!
Che, Kipi, en resumen, redondeando la cuestión stand-up: hacer stand-up es cosa seria.
Es cosa seria.
Te parás en el escenario con un guión estudiado que no tiene que ver con improvisación. No. Ahí.
Está estudiado, además, con los chicos vamos explorando, ensayamos, vamos explorando las posibilidades expresivas que tiene cada frase, qué cosas limitan tu expresión, hasta dónde se hace el movimiento, qué energía le tenés que poner a cada frase, dónde va el silencio, dónde hay que bancarse la cara hasta el final, dónde hay que descomponer la pose, dónde hay que volver a armarla. Todo eso está estudiado. Para que parezca como que es la primera vez que lo decís, que se te ocurrió en el acto y que sos así, un genio, que se te caen los chistes así. Nada, no importa.
¿Qué te pasó con la experiencia de enseñar? Contanos eso, cómo es la dinámica, cómo es el taller, en qué termina esto que decías recién.
Sí. Voy haciendo ya dos, o sea, ya tengo 21 comediantes subiéndose al escenario. Y acabo de largar el tercero, que arranca el 6 de noviembre. Y al principio, el primero fue como muy riguroso. Yo estaba muy apegada a la técnica, a la práctica, no le soltaba la manito. Ya el segundo ya me relajé un poco más y me fueron sorprendiendo también con los aportes que hacen, con las posibilidades que encuentran ellos en sus propios monólogos y escuchando lo de los compañeros. Y ya empiezan a notar, con el paso de los meses, digamos, y las cantidades de funciones, empiezan a darse cuenta qué funciona, qué falló, qué no, qué pasó con su energía ese día. Dicen, no, yo estaba cansado, o yo hoy me olvidé tal cosa, o tendría que haber hecho esto. No, ¿sabes qué, Kipi? Quiero cambiar esto para la próxima, hacerlo de esta forma. O sea, ya están conectándose con qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y eso es oficio, prácticamente. Así que para mí fue muy enriquecedora esta posibilidad, porque enseñar esto que me apasiona. Yo podría estar horas hablando de stand-up, horas mirando y corrigiendo monólogos, y me apasiona. Soy una enfermita del stand-up. Entonces, encontrar chicos que están muy interesados en, además, en mejorar, en hacerlo cada vez mejor, en que tienen todo el tiempo propuestas, además, a mí, como que me renovó. ¿Viste cuando vos estás con gente joven, fresca, que recién empieza, que vos decís, ay, no sé, me voy como súper renovado, como que les chupé la juventud?
Seguí haciéndolo.
Sí, lo voy a seguir haciendo, porque ellos van a quedar así chupados.
Viejo.
Vos decís juventud, pero va gente de todas las edades.
Sí, tengo una... mi alumna más grande tiene 65 años.
¡Apa, mirá!
Y la más joven, 19.
Amplio. ¿Y cuánto dura el taller?
Y el taller dura 5 clases grupales y 2 encuentros más reducidos, donde trabajamos exclusivamente el pulido del material que ya fue haciendo hasta la quinta clase cada uno.
Y la, tesis, la interpretación. Y la tesis es una actuación.
La muestra final.
Y hay alguno que dice, no, yo no, yo
sí,
no.
Sí, me pasó.
Mirá, qué loco.
Un chico que, no sé si lo conocen, el Nagu.
Sí,
bueno, él tiene experiencia, ya se había subido.
Un influencer.
Pero faltó la última clase y no se sentía. En la última clase pulimos el material. Y no se sentía, qué sé yo. Dice, bueno, yo no me animo, Kipi, no sé, no me animo. Bueno, se subieron los chicos a la muestra. Él fue de público, no se animó a subir. Y cuando se bajaron las chicas, dice, soy un tonto, me tendría que haber subido.
Claro.
Yo me reveo ahí, esto es lo que quiero hacer. Bueno, listo. Y ahí alguien más se conectó y es uno de los que más risas arranca en el escenario, digamos. Mirá. Es como eso, hay que vencer los propios miedos, porque uno en ese momento, y me pasa a mí hasta el día de hoy, antes de subir al escenario, ¿por qué hago esto? ¿Qué necesidad
de pasarlo así?
¿Por qué no terminé la carrera? ¿Por qué estoy haciendo esto?
¿Por qué no estoy pintando en
mi
casa?
Claro, es como, uff. Y ahí arriba cambia todo y vos decís, nada, ya está. Quedás con pilas para toda la semana.
Qué bueno. Bien. Y de ahí, de todos tus alumnos, ya ves alguno que diga, este la sigue, este la rompe, y bien.
Me serrucha el piso.
Y voy ahí. chicaneando y voy ajustando y esto, ahora vamos a sacar esto, ¿sabes qué? Vamos a agregar otra cosa más, escribí más, como que los voy desafiando, claro, para que no se queden ahí. Lo que pasa con cualquier persona que haga un arte escénica es que no se tiene que creer que ya está. Entonces yo a los que más dan o más interés tienen o más risas arranca, más estoy ahí, soy muy jodida para eso, porque me parece que tienen que aprender a hacerlo bien, no dejar de trabajar nunca y dar más minutos de material, tomar más riesgos, porque hay cosas, entre más comedia física pongas o más acting o una canción o algo, todos esos son riesgos de otros niveles que el que ya tiene manejado lo primero ya puede pasar al segundo. Entonces a mí me interesa eso, que vayan, que el día que me tengan que soltar, como les digo yo, cuando me tengan que soltar la teta, pues yo ahora los estoy produciendo y están actuando conmigo, hice una factoría de comedia que se llama Salta Stand Up, donde son shows rotativos, y en algún momento me van a soltar la teta a mí y van a tener que trabajar solos, que cuando puedan trabajar solos ya sepan cómo escribir, ya no me necesiten a mí para saber qué está bien y qué está mal, y que ya den funciones con cierta estabilidad, con cierto piso y de ahí para arriba. Entonces sí, yo tengo ahí mis caballitos de batalla, digamos, y los entreno para que puedan con lo que representa el día de mañana estar solo en el escenario, uh-huh, sin nadie más en el camarín, porque te toca tu unipersonal, sí, sí, y ese
y no
es
tener
tu...
nadie que te palmee, no, y te diga, va. La Kipi dijo, soy jodida, y es todo lo que parece es estricta, jodida, perfeccionista, sí, alguien que vos decís, nada, le chupo un huevo todo, sí, porque se ríe y doy fe que
sí.
Estricta como ella.
Sí, sí,
sola.
Sí, porque soy muy observadora. Y además porque la comedia tiene eso. Vos fallás una palabra o haces un silencio donde no va, rompes la comedia. Entonces es como, hay que ajustar esas cositas y ya una vez que ellos entienden qué es lo que funciona,
ya está.
No necesito ni decírselo yo. Ya es una cosa que se desarrolla y ya es tuya.
Está buenísimo. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa.
Pausa,
vamos a las
noticias. Exacto. Y volvemos, seguimos aquí charlando en Par en el Mundo con la Kipi. Par en el Mundo.
LRA4, Radio Nacional Salta, en su frecuencia de AM 690 kHz y FM 102.7 MHz. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, y planta transmisora en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Salta, Argentina.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 15:35 minutos en el país. Más de 200.000 niños y niñas salteños están en condiciones de recibir la vacuna Sinopharm. Ya comenzó la administración para niños de entre 3 y 11 años con la autorización del padre, madre o tutor en establecimientos educativos públicos o privados. Feriantes del Parque San Martín reclaman trabajar excepcionalmente para el Día de la Madre. El pedido se da luego del asesinato del joven Nahuel Vilde. Esto decía el secretario general del Sindicato Único de Feriantes, Walter Godoy.
En primer lugar, le estamos pidiendo al Ejecutivo, en virtud de que la gente se preparó, invirtió para este fin de semana largo, que tuvieron ese lucro cesante por lo que pasó con Nahuel. Se prepararon también con inversiones y demás para el Día de la Madre. Son fechas clave, muy esperadas para la actividad, porque uno incrementa sus ventas y tan necesario que es esto ahora, ¿no? Y bueno, en primer lugar, le estamos pidiendo que en forma excepcional permita que este fin de semana, Día de la Madre, donde se festeja el Día de la Madre, que nos dejen armar de forma excepcional viernes, sábado y domingo en el Parque San Martín, únicamente a los censados.
...15:36 minutos en la Argentina.
Informó la radio pública en todo el país.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Con vos dimos el primer paso y sabemos el compromiso que significa esa confianza.
Pero esto recién empieza, porque no se trata de votos, se trata de transformar la realidad.
Creemos en la fuerza de los jóvenes, en la innovación de los emprendedores, en el trabajo de los que invierten y en el amor de nuestros abuelos.
Tenemos proyectos y la fuerza para trabajar por una Salta mejor.
Animate vos también. Es tiempo de hacer cosas diferentes.
Hagamos cosas diferentes. Emiliano Estrada, Pamela Caletti, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Salta. Lista 505.
Frente. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Salta, Villegas, Fofani, Planes, diputadas nacionales. Lista 502. Frente de Izquierda Unidad.
¡Para el mundo!
El 38 minutos y seguimos parando el mundo con la Kipi.
Sí, señor. Hablemos de la escritura, Kipi. Vos te encontraste con el humor escribiendo,
sí,
en las redes sociales.
Sí.
¿Alguna vez pensaste cuando hacías eso que ibas a terminar escribiendo una obra de teatro, que ibas a terminar readaptando un clásico de la literatura? ¿Lo pensabas?
Era mi sueño.
Ajá.
Yo todo lo que se podía hacer escribiendo, yo lo quería hacer. Columna en algún diario, en un programa de radio, un guión para redes, un guión para teatro, un guión para cine, un guión para tele, todo lo que se pueda, yo lo quiero hacer. Así que nada, voy en ese camino.
En ese objetivo.
Sí, porque básicamente el espíritu del stand-up, en mi caso, es la escritura.
Claro,
así
sí,
que
sí.
Va por ahí.
Pero también, digamos, vos tenés una fuerte participación en las redes, ¿no?
Sí.
Y eso es escribir, quizás de otra manera, cortito,
sí,
muchas veces, pero que tenga ese ¿no? Punch,
sí,
ese efectivo. ¿Eso te sirve?
Sí.
Y juntás eso, digo, porque hay cosas que son muy valiosas que vos escribiste en las redes.
Hay gente que ha robado libros
la
con
mayoría
posteos de redes, ¿eh?
Sí.
Digo, se puede.
Ah.
Sí, sí, sí.
No, es como que para mí, yo pongo en redes lo que puedo dejar pasar, lo que puedo dejar morir. Como decir, entregarlo así, tipo, no. Ahora, cuando yo tengo bocados más valiosos, digamos, que digo, ay, esto le voy a sacar plata, lo guardo. Para mi monólogo, lo guardo para el escenario, lo guardo para otras cosas. Sin embargo, todo aquello que siento que también va a morir con el paso del tiempo, lo comparto ahí.
Uh-huh. Bien. ¿Cómo fue escribir una obra de teatro? ¿Te preparaste para hacerlo? ¿Investigaste cómo era? ¿Salió solo? ¿Lo hiciste poco en conjunto con Ivo Rosic?
La primera sí, lo hice con Ivo Rosic. Él también sabía de estas cosas, entonces era como que sabíamos más o menos cómo, por dónde ir. Tenemos muchas cosas leídas también, uh-huh. Eso de alguna manera ayuda a que uno, una persona que lee mucho o que ha leído lo suficiente y de pronto se pone a escribir y ha hecho talleres y qué sé yo, comprende de alguna manera por dónde va una la lógica. Cosa. Entonces ya conociendo la estructura ya se puede empezar. De todas maneras, nada, creo que los segundos, terceros, cuartos, quintos intentos van saliendo muchísimo más logrados que los primeros.
Uh-huh.
Esto, de todas maneras, ahora la obra que presentan, que se está presentando esta noche, digamos, una avant-premier solamente para periodistas, prensa y bueno, invitados especiales.
Y el gran estreno, abierto para todo público, es mañana en el Teatrino. Se presenta La Bestia y Yo de la compañía La Morisqueta. Y la directora es Cristina Idiarte, también, que es mi amiga y mi compañera de teatro, y ha sido mi profe también. Y nada, me pidió a mí si yo podía escribir esta obra. Fui a conocer a los chicos. Entonces la obra está prácticamente como escrita para ellos.
Para
digamos.
Ellos.
Entonces fui ahí negociando algunas cosas de cómo podía, por dónde podía ir la historia. Me dijeron, bueno, sí, pero a mí me gustaría que vaya acá y termine de esta forma. Y yo, como buena contrera que soy, la terminé de otra manera. Porque así soy.
Porque no te dejas doblegar así.
No, solamente por hacer la contra. Así que, y quedó bien. Y tiene, bueno.
Estás tirando un tip. La próxima te la tiran al revés. Así que.
Claro. A ver, ¿por dónde quiero que vaya? Quiero que diga blanco.
Me digo la vuelta.
¿Y cómo es hacer una readaptación? Es debe ser mucho más complejo hasta que escribir, porque cuando ya está escrito, o al menos a mí me pasa cuando te dan algo para corregir o para armar, si ya está escrito de una manera es muy difícil salirse de eso. ¿Cómo hiciste?
Mira, yo me di cuenta que depende del concepto que uno tenga de lo sagrado, ¿no? Porque si uno considera que un texto es sagrado, intocable, perfecto, como está inmaculado, y yo no me atrevería, digamos, a...
Claro.
Es como...
No podés aportarle nada. ¿Sí?
No, es como decirle, no, pero esta agua bendita le falta un poco de soda. Entonces, de alguna manera, es como darse cuenta que todo está por ser creado a partir de... ¿no? Y que hay... Para eso me puse a leer otras adaptaciones que se habían hecho para teatro.
¿De esa misma obra?
De esa misma obra. Y es increíble que algunas tenían un tono de humor, un desenlace diferente. Y vos decís, claro que todo esto es posible. Sigue siendo el argumento, pero el autor le dio un giro donde muestra otra beta, donde muestra otro desenlace o otro camino que eligen los mismos protagonistas. Entonces es como... él elige tu propia aventura. ¿Qué pasa si en esta decisión, en este momento, en este renglón, donde el autor original fue por acá, qué pasa si en ese momento, en ese instante, el personaje hace un clic o toma esta otra decisión? Cambia toda una historia y me parece que ahí está el juego del aporte, el primer aporte, ¿no? Que es una historia que es la del autor o autora que adapta la obra. Después pasa por el filtro de la directora, que le pone una visión artística diferente, sumado a la interpretación de los actores, sumado a la visión artística que tiene quien hace el arte de la escena. Entonces, nada, son muchas manos que intervienen y el producto colectivo es otro.
Ahora, el riesgo es más grande.
Claro que sí.
De readaptar. Porque claro. Hay alguien que va a ver eso ya con una idea preconcebida, con algo que es muy difícil romper a veces eso en la cabeza de la gente.
Sí. La clave está en respetar determinados guiños y en que tenga fundamento ese volantazo que se hace para el otro lado. Que tenga un fundamento desde lo humano, del de yo también hubiera hecho esto. O, obvio que yo en este lugar hubiera hecho esto otro. Entonces ahí vos llevas al público y no es que le estrellas una versión que decís, ay, pero
no tiene
¡qué
que
le
ver!
¡Hicieron!
Entonces, ¿cuándo es el estreno? ¿Estreno para el público en general?
Mañana, jueves, a las 21:30, y hay una segunda función el viernes, también a las 21:30, en el Teatrino.
¿Y dónde se pueden sacar las entradas?
En Ameguino 507, ahí están las entradas.
La Morisqueta.
Hasta las 10 de la noche, me parece.
Bien, perfecto. O sea que, y hay entradas.
Hay entradas todavía, así que pueden conseguirlas ahí, si no, antes de la función, en la boletería del Teatrino.
Perfecto.
Una vez que ya escribiste la obra, ya la viste, se estrenará, arranca. Vos, digamos que participaste solamente de la escritura, sí. Digamos, ¿no? ¿Dónde, en qué lugar te quedas?
En mi casa rezando.
De que vaya todo bien.
Que salga todo bien y que los actores no hagan lo que quieran con el guión.
¿Hacen lo que quieren con el guión?
Sí. Te diría que es lo que más la obsesiona.
Sí, claro. Yo soy una enfermita del texto, pero porque en stand-up claro. me pongo ese desafío, ¿no? Porque yo lo necesito. Hay gente que naturalmente puede, no se traba con las palabras, no alarga. Yo si vos me das una idea, pero no me decís en qué orden van las cosas, o yo no la puedo escribir para verla, visualizarla y decirla así, no, me enriedo, ¿me entendés? Me voy por las ramas. Entonces yo soy como una apegada al todo y al milímetro, ¿no? Entonces, por ahí eso.
¿Eso te pasó cuando estuviste eso haciendo la penúltima oportunidad con Cristina Idiarte también?
Con No Somos Nada.
Sí, con No Somos Nada, que fue la que escribí, escribió. Pero también...
No, pero digo como actriz en el escenario.
Como actriz me pasa igual, te olvidaste tal cosa.
Claro.
No, es así.
Y la negra te morcillaba y claro, te decía cualquier cosa
ella
y vos
lo
no,
dice
no te
sus palabras y
la
yo,
negra que no tiene memoria.
Y yo una miradita así, porque claro, para mí eso, yo tengo un oído muy pesado, cosa que escucho cosa o que leo me queda así para siempre. Entonces, bueno, recuerdo, soy buena para memorizar líneas, para todo eso. Entonces, cuando algo se va como de ahí, me cuesta mucho. Soy Capricornio, chicos, ¿no? Soy Capricornio como respuesta a todo.
Como respuesta a todo.
¿Cómo va todo? Soy Capricornio. Chao, listo.
Totalmente. Típico de Capricornio. Típico.
Bueno, y hablando de eso, ¿no? De estos roles distintos que vos ocupás, como escritora, como actriz de stand-up, como stand-upera, como actriz, digamos, de obras de teatro, como actriz de cine. ¿Qué te pasó en el cine? Porque el cine es medio raro, ¿no? Para los actores y las actrices.
Es distinto.
Es nada que ver, porque primero, cuando actuás en teatro tenés que proyectar la voz para que el tipo de la cabina, que está a media cuadra, te escuche. Hay unos gestos, unas acciones que se tienen que ver para todos, para los de este costado, los de este, acá. En cine tenés la cámara encima y no necesitas tanto, pero a la vez lo poquito, lo chiquito que haces, en esos segundos tenés que darlo todo, sin dar todo. Uh-huh. Entonces, con el desafío de que a la toma hay que hacerla 20
veces.
Claro. Porque la primera pasó una moto, la segunda se cayó un cable, la tercera se vio, pusiste mal la mano, porque el continuista dijo, no, acá tenías el pelo para atrás, no para allá. Y ahora va esto, y era el director quiere tener tres tomas más por las dudas, se escuchó un ruido, dijiste mal una palabra, y de nuevo.
La espontaneidad del teatro se va, digamos.
En el teatro terminamos la función, una hora, después nos vamos a comer una pizza y se terminó. Acá vos estás esperando vestido, maquillado y todo, que hagan 25 veces la toma donde vos no salís.
Claro.
Claro.
Y hasta eso, vos llegaste re así, te vas desinflando. O te cansás de hacer una acción física 500 veces. A mí no me tocó, pero otros actores que tenían que correr.
Claro.
De nuevo.
No corres lo mismo la primera vez que la quinta.
No. Y además vienen entre una toma y otra, te arreglan el pelo. Si brillaste, te corrigen el pelito, esto, lo otro. No, ¿sabes qué, Kipi? Lo vamos a hacer acá. No, vamos a cambiar esto, no esto. ¿Y
aún así te gustó?
Y aún así me encantó y lo volvería a hacer.
Mira.
Así que bueno, ojalá que se abran muchas más puertas para hacer cine, porque la verdad que me interesó muchísimo hacerlo.
No, es interesante. Y Salta, bueno, está haciendo una plaza muy, muy importante, digamos, sí. Con el tema audiovisual. Se están abriendo bastantes puertas, ojalá, porque la verdad que es laburo para mucha gente.
Sí.
Y es súper importante.
Ahora, perdón, contanos lo que se puede de la película en relación a quién es el director, cómo te contactó.
El director es Octavio Rebol Molina, y una productora que se llama Cabustra. Son de Córdoba, se enamoró de la historia, estaba por hacer otra película y se enamoró de la historia de Lucumar, de la leyenda de Lucumar, uh-huh. Y vino a hacer la película acá, gran parte se filma acá y otras porciones en el Cerro Colorado, en Córdoba. Entonces, bueno, vinieron a hacerla acá con gente de Metán, Buenos Aires, Tucumán, uh-huh. Córdoba, la verdad que un elenco
equipo
bastante
federal.
Variado. Y me contactó preguntando a una chica de Metán si conocía alguna una actriz, y ella dice, yo a la única que conozco es a la Kipi.
Qué bueno.
Él me empieza a seguir y dice, Kipi, te reveo para un papel que tengo pensado, ¿te interesa? Te mando el guión. Bueno, leí el guión, me encantó, y le dije, sí, por supuesto. Bueno, mandame un pedazo de tu monólogo para ver cómo sos hablando, y mandame una prueba de cámara. Es decir, agarra un pedacito del guión que te guste y interprétalo con algún amigo. Bueno, me colgué. Yo no me tenía mucha fe. Porque de verdad decía, no, pero ¿qué chance tengo de que yo cine?
De
no
quedar,
sé,
claro.
Lo dejé para el último. Me dice, Kipi, acordate que tenés hasta fines de junio para hacer. Bueno, sí. Le pido a una amiga que me grabe en el show, en un show que hacía justo en un bar, y salió sin sonido. No tenía con quién hacer la prueba de cámara. Entonces llamé a Ivo Rossi, que me ayudó, con el quien escribimos el primer guión. Le digo, bueno, sosteneme la cámara, y venía a actuar conmigo. Claro, no me di cuenta, no atiné nunca que yo para la escena donde más me lucía necesitaba dos personajes y alguien que me sostenga la cámara.
Mucha gente.
Yo solamente lo tenía a Ivo, y en ese momento estábamos con algunas restricciones que se podía solamente hasta las 6 de la tarde, no sé qué, era re complicado. ¿Cómo resuelvo esto? Hice dos muñecos de trapo, los senté en una silla, hice como que les hablaba, tenía una conversación con ellos, Ivo sostenía la cámara y decía las líneas de los muñecos, y yo interactuaba con ellos. Le dije, mirá, Octavio, yo no tengo, me salió sin sonido la grabación que me pediste, y te estoy mandando un video con dos muñecos. Yo no soy actriz de cine, no hice nunca. Pero soy comediante y lo mío es la originalidad. Si no quedo con esta prueba de cámara, no me mereces.
Ah, pusiste un poco de presión.
No, una cara dura. Y al rato me contesta y me dice, Kipi, ¿cuánto me dis? 1.64, el papel es tuyo.
Listo.
Genial.
Ya te tenían el vestuario, sí. ya te tenían lista, así que qué bueno.
Nosotros tenemos que ir cerrando porque prometimos devolverla a la Kipi a las 55. Sí, devolverla, sí. No sé a dónde, a algún lugar.
Me puedo quedar 3 minutitos más.
Bueno, pero vamos a cerrar con nuestro ping-pong, sí, que sufra.
¿Ping-pong?
Sí, hacemos ping-pong.
Es un muñeco bueno y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón.
A ver, Kipi, ¿soledad o muchedumbre?
Soledad.
Mírala.
Impresionante. Sí. ¿Vino o cerveza?
Vino.
Para escribir, ¿música o silencio?
Música.
¿Un miedo?
Los payasos.
Chan, esa no me la esperaba.
No. Una alegría.
Encontrarme con un perrito.
¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
Ayer.
No sos original. Igual todos contestan ayer, hace 20 minutos. Sí. Todos lloran mucho, pero nunca sabemos.
¿Va en proporción con la risa? Perdón, me estoy saliendo del ping-pong. Sí.
¿Va en proporción con la risa?
Pero sí.
Mirá.
Así ruidosa y todo.
Mirá.
No con el acting.
Con drama.
Típico de actriz.
Típico de actriz. Y de Capricornio. Sí. Chao. Y la última, un sueño, Kipi. ¿Con qué soñás?
Con tener un especial en Netflix de mi comedia.
¡Apa! Soñá.
Está muy bien. Tranqui. Pero está muy bien. ¿Por qué no?
Sí,
pero
si hay que soñar.
No. ¿Por qué no?
¿Sí? ¿Y estás haciendo algo para conquistar ese sueño?
Voy camino a eso.
Muy bien.
Me encantó.
Sí. Muy bien.
Me encantó.
¿Ves a otros andaperos así que tengas de referencia? ¿O ya viste a todos los standuperos?
No, veo siempre. Veo ¿sí? cuanto puedo. Veo. Hay cosas que por ahí no me gustan, las dejo de ver, pero... veo, comparo todo el tiempo. Creo que en ver hay un proceso muy enriquecedor para saber que uh-huh. está bien hecho y que no.
Está bueno.
Mira. Bueno, y le pedimos, como siempre le pedimos a nuestros entrevistados, cerrar con una canción. Y él
voy a cantar.
No vas a cantar porque no le haríamos eso a este a programa nunca.
Sí, canto. Vos sabés que canto bien.
Ah.
Afino.
Ah, bueno.
Es mucho bueno, eso te iba a decir.
Claro.
Bueno, ya afinar, ya.
Claro. Ya un montón. Yo ni afino. Yo ni afino.
No, pero sí, solamente lo hago con términos de humor, así cuando pinta en el escenario.
Pero te dan unas ganitas de decir, me hago la Bárbara Streisand.
En algún momento, sí, pero como me da vergüenza, hacerlo con humor es como que me habilita.
Claro.
Porque si yo solo canto, no me da. Ahora, si yo canto gracioso, para ser comediante canta muy bien.
Claro. Sí. La vara se pone distinta. ¿Qué elegiste de música? Contanos.
Elegí una canción que dice, sí me entrego a este amor, pero no me entrego a ti. Bueno, esa la elegí porque me gusta esa parte que dice así.
Ajá.
Se llama Cumbia Negra para el Amor.
Bien, perfecto.
La encontré y me gustó.
La encontraste y te gustó. Me parece muy bien. Bueno, vamos a cerrar así con esta Cumbia Negra.
¿Cómo se llama?
Cumbia Negra para el Amor.
Cumbia Negra para el Amor.
Cumbia Negra para el Amor.
Así terminamos. ¿No? Ahí. Eso. Gracias, Kipi. Ahí, moviendo las cachas.
Sí, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Vamos a seguir parando el mundo como todos los miércoles,
sí,
aquí en Radio Nacional.
¿Eh? Así es, hasta el próximo miércoles.
Gracias, Kipi.
Gracias.
A ustedes.
Como premonición de Dios llegaste en el extraño rosa de la tarde. Como un acto de compensación por no haber reventado antes ningún corazón y me entrego este amor, pero no me entrego a ti. Me entrego a lo que construyamos tú y yo. Me entrego a lo que quieras compartir. El amor es construir. Tantas cosas buenas nacieron en ti, tantas cosas que me gustan y me faltan por vivir. Eres sueños que puedo palpar. Como un espasmo azul, el traverso en la cruz, abrazo celestial de alguien que ya no está, poder disfrutar de la inmensidad y volvernos luz.
Sacamos la pausa. El próximo miércoles a las 15, Itatita Rique y Rodrigo González Gómeza paran el mundo de nuevo.
Me entrego a lo que construyamos tú y yo. Me entrego a lo que quieras compartir. El amor es construir.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en todo el país. Sin víctimas, se registró un sismo en la provincia de Santa Cruz.
Luego del temblor de esta madrugada en la ciudad de Calafate, se hizo presente en la zona del río Centinela sobre la ruta provincial número 11, donde tuvo algunos daños de consideración. Llegó el presidente de Vialidad Provincial, Mauricio Gómez Bull, quien se refirió y ya confirmó que no se cortará la ruta para su reparación.
Lo que más preocupa es el trabajo que hizo el sismo sobre el terraplén. Eso creo que es importante para poder llevarle tranquilidad a todos los operadores turísticos de la zona, que hoy están de alguna manera resurgiendo luego de la pandemia con fuerza. Entonces, saber que van a poder continuar con su actividad normal y que la labor que va a desempeñar Vialidad Provincial aquí no van a afectar el normal funcionamiento de la operación turística.
Marcelo El Bueno, Nacional Calafate.
En el último feriado, San Luis obtuvo más de 780 millones de pesos para la economía provincial.
San Luis entre los destinos más elegidos por los turistas durante el fin de semana largo. El turismo inyectó más de 780 millones de pesos a la economía provincial.